Un espíritu de rencor es una de las cosas más devastadoras que una persona pueda tener. El rencor es una decisión que yo tomo, pero que no estoy obligado a hacerlo. ¿Sabía usted que no puede orar ni estar bien con Dios mientras guarda rencor contra alguien?
Cuando alguien le hace daño, ¿cómo responde usted? Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy continuamos con la serie Cómo sanar los daños emocionales y se nos enseña cómo ser libre de los daños causados por el resentimiento. Mantenga su sintonía y encuentre la victoria sobre el rencor.
El año pasado, quizás ayer o quizás esta mañana, alguien lo ofendió y usted lo sintió, y su primera reacción fue tomar represalias porque le pareció que tenía derecho a hacerlo. De manera que tuvo que decidir si lo haría o no, y aparentemente decidió no hacerlo. No obstante, se lo guardó y ahora eso está dentro de su ser. Y mientras puede ser que el año pasado, ayer o cualquier otro día vio a alguien a quien creyó que habían ofendido y le habría gustado tomar represalias al respecto, pero no le pareció que pudiera hacerlo, así que se lo guardó. Y una de las cosas más peligrosas que una persona puede hacer es guardarse el resentimiento, la ira, la hostilidad y todas esas cosas que realmente hacen aumentar el rencor. Y bien, ahora definamos lo que queremos decir con rencor. Preste atención. El rencor significa negarse deliberada y voluntariamente a renunciar a nuestro resentimiento y al derecho a ajustar cuentas basado en la actitud de que alguien tiene que pagar por el mal que hizo. Mientras yo sienta que alguien tiene que pagar, entonces no podré perdonar. Fíjese en esto, en que se trata de negarse deliberada y voluntariamente a renunciar al resentimiento y al derecho a ajustar cuentas con base en la actitud de que alguien tiene que pagar por el mal que ha hecho. Y usted dirá, pues entonces se salieron con la suya. ¿Cree que alguien puede salirse con la suya delante de un Dios que lo sabe todo? No podrá. Por eso dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor en Romanos 12:20. Así que el corazón de Dios debe entristecerse cuando ve que sus hijos tienen resentimiento, hostilidad, ira y rencor contra alguien por algo que ha pasado. Cuando Dios dice, déjalo en mis manos, perdónalos y yo me encargaré de eso, es porque sabe exactamente lo que tiene que hacer. Por lo tanto, como seguidores de Jesucristo, nunca será disculpable ni nunca será defendible tener un espíritu de rencor hacia alguien. Mire, cuando usted y yo creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, la Biblia dice que se convirtió en nuestra vida. Se trata de la vida de Jesús dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. De manera que el rencor no encaja en nosotros, no se adapta a nuestro ser interno, porque somos seguidores de Jesús, hombres y mujeres piadosos. Y un espíritu de piedad y un espíritu de rencor no pueden habitar en el mismo corazón. Eso no armoniza con lo que somos. Ahora bien, es necesario que hagamos algo al respecto de alguna manera, ya que el rencor no es solamente un acto, sino que es como una semilla que se siembra en nuestro ser, la cual echará raíces y luego crecerá, crecerá y crecerá. Y recuerde esto, que las consecuencias del rencor no desaparecen solo porque usted procede a hacer cosas buenas. Y no basta con venir a menudo a la iglesia, ni con escuchar suficientes mensajes, ni con dar suficiente dinero, ni con hacer suficientes buenas acciones para eliminar o para deshacerse de un espíritu de amargura, de resentimiento y de rencor. Algo tiene que suceder en el interior de una persona porque el rencor crece y crece cada vez más. Y se trata de una carga que Dios jamás se propuso que llevara. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice en Mateo 11:28. Y si yo vengo a Él, tendré que liberarme de mi espíritu de rencor, de mi amargura, de mi resentimiento, de mi hostilidad y de toda mi actitud defensiva. Y si usted dice, no se trata de lo que me hicieron a mí, sino de lo que le hicieron a alguien más, todavía es resentimiento, todavía es hostilidad, todavía es enojo, todavía es amargura y las consecuencias son las mismas. Y pensando en lo serio que es eso, vayamos por favor un momento a Mateo capítulo 6. Esta es la oración que Jesús les enseñó a sus discípulos y la mayoría de nosotros la conoce de memoria. Pero fíjese en lo que dice hacia el final de ella. Mateo 6, versículos 13 al 15, dicen así: Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora bien, ¿qué quiere decir que si no perdono, Él no me perdonará? ¿Significa que perderé mi salvación? No. Cuando usted y yo creímos en Jesucristo como nuestro Salvador personal, todos nuestros pecados nos fueron perdonados y lo mismo ocurrió con las consecuencias de nuestro pecado. No obstante, vivimos día a día en un mundo caído. Y debido a que no somos perfectos, ni tampoco lo seremos, por eso el apóstol Juan dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, que para mantenernos limpios necesitamos la confesión. ¿Qué significa aquí entonces el hecho de que Dios diga que no nos perdonará? No significa que perderá su salvación, sino que entre usted y Dios hay algo que debe arreglarse y que usted no quiere arreglar. Por tanto, Él no le limpiará de eso porque usted ha dicho, no estoy dispuesto a perdonar. Ahora bien, ¿de qué se trata este perdón? Pues este perdón se trata del plan de redención total de parte de Dios. Y eso mismo se trata, la cruz, de perdón. Y aquí estoy yo como creyente, pero no estoy dispuesto a perdonar a alguien por lo que me ha hecho a mí o lo que le ha hecho a alguien a quien amo. Por lo tanto, guardo en mi corazón resentimiento y hostilidad, y Dios ha dicho que mientras haga eso, hay un obstáculo entre nosotros. Mire, hay mucha gente que ha construido su propia barrera contra el progreso, ha construido su propia barrera contra la prosperidad y ha construido su propia barrera contra el amor porque se niegan a renunciar a lo que está envenenando sus vidas. Y como resultado van por la vida con el deseo de culpar a alguien más. A veces quieren culpar a la sociedad diciendo, este país en que vivo, este pueblo, y si yo fuera esto y lo otro. Pero toda esa censura no le trae a usted más que frustración, ansiedad y más enojo y más rencor, lo cual no encaja en su vida. Usted no puede hacer que el rencor encaje en ninguna parte de su vida como creyente. No puede encajar, porque entonces debe sufrir las consecuencias. Piense en el momento en que Pedro preguntó probablemente con un poco de orgullo, ¿cuántas veces perdonaré a alguien que peque contra mí? ¿Hasta siete? Y Jesucristo le bajó los humos por completo diciendo, no sino hasta 70 veces 7, lo cual no significa 490, y déjeme explicarle por qué. Mire, hay mucha gente que ha vivido en lo que podríamos llamar un infierno en la tierra, Y ya han sobrepasado esa cantidad de 490 veces según la idea que tienen sobre el ser perdonado. ¿Por qué diría entonces Jesús 490 veces? Porque es el número de plenitud, lo cual significa que debemos seguir perdonando. Así que déjeme hacerle una pregunta. ¿En qué momento podemos dejar de perdonar? No es posible responder porque no existe ese momento. En otras palabras, si yo dejo de perdonar, empezaré a sufrir las consecuencias, de manera que no hay un momento para dejar de perdonar. Y usted dirá, ¿y si continúan y continúan sin parar? Yo lo entiendo. ¿Y qué debo hacer entonces? Seguir perdonando y perdonando. De lo contrario, ¿qué pasará? Sufriré las consecuencias. Pensemos ahora un momento en lo que sucede en la vida de una persona cuando se niega a perdonar. Tal como hemos dicho, comienza a suceder en ella aquello de lo cual se nos advierte en Hebreos 12, versículo 14, que dice, «Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». Y ahora veamos qué interesante la palabra que se usa en el versículo 15 de este mismo capítulo 12. Dice así, «Más bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados». Eso significa sencillamente que usted no puede guardarse la amargura, lo cual es una decisión que tomamos. Si alguien me lastima, yo puedo decidir estar amargado, resentirme, enojarme y asimismo desquitarme, o puedo decidir no hacerlo. Así que es una decisión que nosotros tomamos. ¿Y qué produce la amargura? Enojo. Por lo que entonces queremos tomar represalias. Y hay toda clase de cosas que surgen de la amargura y todas ellas son negativas en cuanto al efecto que tienen en nosotros. Ninguna persona amargada puede guardarse su amargura. Y usted dirá, ¿sabe una cosa? Yo soy esa clase de persona que es reservada. Nadie se da cuenta de que estoy amargado. Claro que sí se dan cuenta. Usted no puede guardarse eso para sí porque la naturaleza de la amargura es destruir. Escuche bien, porque destruye a la gente que está a su alrededor. Además, la gente pierde su trabajo debido a su espíritu de rencor y de amargura, al igual que pierde a su familia. La esposa o el esposo se marchan y también se pierde a los hijos porque ya no pueden soportar más esa clase de amargura ni el maltrato que sufren. Hay un precio que pagar cuando se tiene un espíritu de rencor. Y la mayoría ha creído la mentira del diablo que dice, «Eso no te hará daño, mírate, todo marcha bien». De manera que la amargura afecta todas nuestras relaciones. Pero lo que quisiera considerar durante algunos momentos es esto. ¿Cómo podemos enfrentarnos a ella? Ahora bien, me gustaría preguntarle lo siguiente. Si usted saliera a la calle y alguien lo hiciera tropezar de alguna forma, y al caerse quebrara una rodilla o un pie, y todo por puro descuido de esa persona, ¿cómo se sentiría? ¿Acaso diría, yo sé que no fue su intención? Al subirse al auto, usted diría, vaya imbécil, le aseguro que si hubiera podido. En otras palabras, ¿cómo respondería? Mire, creo que el perdón es realmente una buena medida de cuán grande es usted como hombre o cuán grande es usted como mujer. Y me refiero a ser grande en cuanto al carácter, no de otra manera. ¿Y qué tan grande es usted? ¿Es lo bastante grande para perdonar, no importa lo que suceda? ¿Lo han lastimado durante mucho tiempo y todavía puede perdonar? Como ve, la gente pequeña guarda rencor. La gente pequeña es la que chismorrea. La gente pequeña quiere desquitarse. Por otro lado, la gente piadosa no busca desquitarse, sino perdonar. ¿Sabe por qué queremos perdonar? porque queremos vivir en armonía con aquel que murió por nosotros y cuya vida consiste en perdonar. Así que, en esa otra actitud no armoniza con lo que somos. Y si quiero hacerle frente a ese asunto en primer lugar, tengo que reconocer el hecho de que se trata de algo serio. No podemos enfrentarnos al rencor a la ligera. Es algo serio enfrentarse al rencor, porque tiene que ver con nuestra relación con Dios Todopoderoso. Todo nuestro futuro está en juego cuando tratamos este asunto del rencor, así que usted tiene que asumir la responsabilidad de hacerlo. Y cuando yo asumo esa responsabilidad, tengo que decirle a Dios: reconozco que estoy amargado, resentido, que tengo una actitud hostil y un espíritu de rencor. Acepto que es algo cierto en cuanto a mí, Señor. Mire, una de las razones por las que la gente vive con eso es que sencillamente no pueden reconocerlo, y fíjese en esto. Porque lo que desean destacar es lo que les hicieron, quién lo hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo y cómo han sufrido. No pueden superar eso. Por eso usted tiene que mirar más allá de su sufrimiento y de su dolor, y también mirar más allá de sí mismo, si quiere ser perdonado. Y si desea resolver ese asunto, no puede dirigir la atención hacia sí mismo. Por lo tanto, si una persona no está dispuesta a hacer eso, no podrá resolver su problema. Veamos ahora cómo puede saber que ha perdonado a alguien a quien, digamos, usted ve a menudo. Pero antes de eso, permítame mencionar una cosa más. ¿Qué podemos hacer en el caso de alguien que ha fallecido? Y usted dirá: bueno, ya todo se acabó. Pues no es así. Y fíjese en esto. Supongamos que usted les guarda rencor a sus padres y ambos fallecen. Y cuando usted empieza a crecer en la vida cristiana, se da cuenta de la forma en que los trataba y entonces quiere arreglar el problema, pero ya están muertos. Pues le diré algo. Si ha decidido enfrentarse a ese asunto, lo primero que pasará es que de repente sentirá un horrible vacío al ver que ya se han ido y que no pudo hacer nada al respecto y que jamás podrá resolverlo. No obstante, sí puede hacerlo. Sé que esto suena sencillo, pero verá que sí funciona. Siéntese en una silla y ponga un par de sillas frente a usted donde sentará a esas dos personas. Pero si ya están en el cielo, dice usted. Está bien, pero en ese momento están ahí sentadas escuchándolo. Entonces, hable con ellos como si realmente estuvieran ahí. ¿Y qué hace que esto funcione? Que Dios está escuchando y escucha su corazón. ¿Y qué hace? Lo perdona, lo limpia y resuelve la situación. Usted puede hacer eso con esa gente invisible a quienes conoce bien. También sabe exactamente lo que les hizo y ahora les pide perdón. No pueden escucharlo, pero Dios sí, y eso resuelve la cuestión. Esta es la única manera de librarse de eso. Pues bien, ¿cómo puede saber que ha perdonado a alguien? Pues en primer lugar, cuando al mirar a esa persona ya no tiene la misma actitud ni la mira de la misma forma. Ahora puede mirarla y su actitud es totalmente distinta. En segundo lugar, cuando esos sentimientos tan ásperos que antes tenía hacia ella han sido sustituidos por una actitud totalmente diferente. ¿Por qué? Porque desechó eso, ya no está más en su ser y ya no se siente como antes. ¿Por qué? Porque le pidió a Dios que lo perdonara y que lo limpiara y puso a un lado esa mala actitud. Y Dios lo despojó de eso. Y ahora fíjese en esto, porque es algo un poco difícil de aceptar. Ahora estará dispuesto a aceptar a la otra persona tal como es. Y usted dirá: ¡ay, Señor, a lo mejor es una trampa! No, no es una trampa. Cuando usted perdona, Dios está de su lado y actúa a su favor. Así que podrá mirar a esa persona y estará dispuesto a verla desde una perspectiva del todo distinta. Y durante el proceso, podrá también aceptarla como es. Y es muy probable que trate de entender por qué actuó de esa manera. Así que todo será diferente cuando realmente perdone. Mire, usted y yo Queremos ser libres y solo hay una persona que puede liberarnos. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Usted no tiene por qué estar atado a una actitud destructiva, tal como el rencor.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Se puede servir a Dios de muchas maneras. Él nos ha creado con un plan específico en mente. Descubra cuál es mientras escucha la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Victoria sobre el Rencor, el cual forma parte de la serie Cómo Sanar los Daños Emocionales, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Confiar en Dios cada día puede ser desafiante, pero cultivar esa confianza nos da un gozo y una paz que no podríamos hallar solos. Confía en Dios en todo momento. El nuevo devocional diario de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley nos alienta a creer en el amor de Dios y a descansar en sus propósitos. Para adquirirlo, visita encontacto.org/librería.
Del Corazón del Pastor es una carta mensual diseñada para acercarle a Dios por medio de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Para obtenerla, suscríbase por correo o por email totalmente gratis. Este mensaje alentador le ayudará a fortalecer su fe. Para recibir la carta del Corazón del Pastor de En Contacto, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org/delcorazondelpastor.
El creyente está llamado a seguir el ejemplo de Cristo, servir a otros. ¿Cómo usted está cumpliendo este llamado? A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
¿Está disponible para Dios? Usted dirá, bueno, creo que sí, estoy disponible. ¿Qué hizo después de aceptar a Jesús como su Salvador? Supongo que asistió a una iglesia, se bautizó, dio ofrendas, aprendió a diezmar, empezó a leer su Biblia, etc. Pero se ha puesto a pensar, ¿en cuán disponible está? ¿Podría Dios usarle al máximo de su potencial? ¿Cómo está su horario? ¿Tiene tiempo para él? A veces al llegar a ser cristianos nos alegramos tanto de que ya vamos al cielo y que nuestros pecados han sido perdonados que solo deseamos seguir viviendo felices y en paz. ¿Se ha puesto a pensar que Dios le salvó con un propósito específico? A lo mejor con varios propósitos. Tal vez un propósito en particular, pero Él necesita que usted esté disponible. Si ya ha sido salvo por la gracia y la misericordia de Dios, usted no puede decidir vivir tranquilo, porque si lo hace, se está perdiendo de un factor muy importante en su vida. Dios le ha salvado por algunas razones. Una es que Él quiere usarle como vaso útil por medio del cual Él pueda bendecir a otros y engrandecer su reino. Entonces, ¿está usted disponible para Dios?
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
No debemos rechazar nuestras debilidades y fracasos. Y mañana veremos el porqué de esta afirmación. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.